En agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
Aquí estamos comenzando tendencias en agricultura. Muchas personas ya escribiendo. Me encanta esto. Fantástico. Así es. Estamos hoy con Distrito. El Distrito Emprendedor. ¿Cómo estamos, Luchito, Mati, Renzo? Oye, Renzo, ya llevamos hartos lunes al aire, ¿eh? ¿Cómo te has sentido?
Mira, la verdad que estoy feliz. Yo siempre he dicho que estoy feliz porque yo amo la alegría, amo estar siempre en buena onda. Y más encima que ha sido un muy buen verano.
Sí, cierto.
En enero estuve un par de días en el norte. Ahora espero un par de días más en marzo ya poder salir. Así que la verdad, bien Luchito, ese sonido de playa.
Le tira la ola de
quiere alargar el verano. Y acuérdate, siempre con Juan Luis Guerra, a mí me gusta la música.
Es que es bueno para bailar, Renzo.
Oye, olvídate el ritmo que tengo. A mí en mi familia, la verdad que me dicen que soy tieso, pero yo creo que no. Yo creo que cuando bailo le pongo cuento y
le pongo. ¿Sabes que la Mónica yo encuentro que como que ha desarrollado unos pasos increíbles que me ha mostrado? El otro día me decía, este me lo enseñó Renzo ahí en la playa. Buenos movimientos de cadera.
En algún minuto hicimos curso de baile en pareja, en conjunto. Sí.
Y este, oye, baila bien, la Mónica. Baila súper bien.
Tiene la doy vuelta, la giro, ahí, la tiro para arriba, la tiro para abajo.
Hacen unos pasos increíbles. Y todos se han sumado, la Marti también.
Sí, hace
buenos pasos. Toda la chiquilla ahí.
Mira,
la Manda también hace unos pasos increíbles, ¿no?
Es un tema familiar.
Sí, la Luti ahí con su diseño, con su TikTok, me encanta. Qué familia más linda. Y también una familia de emprendimiento, ¿no? Hay que decirlo. Están todos también en esa tecla que Renzo la lleva en la sangre hace tantos años, más de 30 años en el mundo del emprendimiento. ¿Te imaginaste, Renzo? Porque comenzaste en tu, siendo un niño en realidad, con tus padres, haciendo los estuches para anteojos, luego seguiste avanzando en un montón de empresas, estuviste en Kamikaze, abriendo incluso fuera de Chile los locales con gran éxito, en empresas inmobiliarias, muchas áreas. Después, a través de tus redes, enseñando, comunicando, y hoy con un espacio acá también en algo tan importante como es Radio Agricultura, que llegamos a tantos millones de chilenos y personas de afuera. ¿Te imaginaste por llegar a compartir también todo este emprendimiento e invitar a otros emprendedores, darles espacio y visibilidad?
Mira, no lo pensaba, pero la verdad, como hace 6 meses con el tema de las redes sociales y mi hija que me empezó a entusiasmar y mi charla, la verdad que me entusiasmé. Y hoy día, y yo creo que un par de 6 meses más, algo así, voy a sacar mi libro, que todavía no sé cuál será el título.
¡Qué bueno!
Pero ustedes van a poder un libro que es de cero a empresario. O sea, van a leer y es el manual. 30 años en solamente un libro. Así que, pero eso es para después, en algún minuto lo lanzaré. Pero hoy día estamos felices. Y lo más feliz que nos tiene con la Angélica es la cantidad de comentarios que hemos recibido.
Sí,
los problemas que hemos dado en estos 10 programas, vemos que se repiten en toda la industria, en todos los tamaños, ya sea empresa familiar, no empresa familiar. Y la verdad que nos escriben, oye, a mí me pasa lo mismo acá, sí, me pasa lo mismo allá, ¿qué harías tú con esto? Entonces, eso de poder apoyar, y más encima que la gente se entusiasme con ganas, la verdad que nos tiene súper motivado con la Angélica y estamos felices.
Oye, Renzo, han preguntado mucho por tus redes y para poderte seguir. Y Mati, creo que ya nos tiene ahí en pantalla. Mira, acá está para los amigos que nos están viendo en televisión y los que nos están viendo por YouTube. Yo voy a ir describiendo un poquito para los que no nos están viendo, están solamente por radio, ¿no? Renzo.perocarpi. Tal
exacto.
Cual, ya va en 12.1 seguidores.
Claro.
Oye, súper rápido.
Partí hace poco, pero...
Sí, pero has crecido muchísimo. Acá dicen más de 10 empresas exitosas, Kamikaze, Pub, Inmobiliaria, etcétera, Tel Magazine, Jumbo Bags, Club, 7 Pinos, Inmobiliario, Coach, Charlas, Director, pero muy entretenido acá. Mira estos videos. ¿Qué nos podrías contar de este muro para los que te están escuchando y no te están viendo?
Mira, estos son videos que lo que yo trato es los problemas que en la práctica son reales que uno tiene, que son más duros, llevarlo a un vocabulario lo más simple para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y que fácilmente entiendan los conceptos que hay detrás. Por ejemplo, ahí hay uno que... Ese fue el primer video que yo hice hace 6 meses, que dije, me cansé. Llevo más de 30 años como emprendedor y como empresario de desarrollo inmobiliario y llegó el momento de traspasarte a ti todos los consejos, todos los conceptos. ¿Por qué? Porque la educación tradicional no lo hace. Y yo lo que estoy traspasando va a ser educación financiera, de la vida real.
Oye, qué entretenido. ¿Y tú mismo editas esos videos?
Yo ahora...
Así, Mateo, sí. Relajadísimo, así, con un vasito en la mano, una Mira. Cosa poca. Me imagino que arriba estaban en el asado, probablemente en la casa.
Ahí con el famoso Fernet Branca.
Qué rico.
Sí. Yo partí de a poco, entendiendo un poco la red social.
Qué difícil,
yo hoy día me edito los videos, todos los videos.
Qué impresionante. Es difícil, yo te juro que trato. Ah, mira, Oye. Ahí estamos juntos.
Oye, me quedó ese sí que, la verdad que ahí fallé porque, por ejemplo, me falta más nitidez. Pero ese es el primer video que hicimos aproximadamente hace 2 meses y medio, claro. Donde dábamos cuenta que venían 12 programas del Distrito Emprendedor. Y ahí con diferentes invitados. Mira, ese es el
charla emprendimiento.
Charla, claro.
A ver.
Esa fue una charla que hicimos en la Adolfo Ibáñez hace ya 3 meses.
Qué maravilla.
Fue una de las primeras a estudiantes, después hice de colegio, después me invitaron a la INACAP y poco a poco he ido haciendo diferentes charlas de emprendimiento y feliz.
Qué interesante, ¿eh? Importante el poder compartir. Ahí está. Tú decides, ¿a qué te refieres? Ay, este pulpo Paul me encanta, cuéntanos del pulpo Paul.
El pulpo Paul era el típico problema que no ha pasado con todos los invitados, que es el todólogo.
Claro.
Yo le llamo pulpo Paul, que es la persona que cree que tiene 7 manos, 7 pies y lo puede hacer todo a la vez y no delega y tiene un tremendo problema en la empresa. Y eso me pasó porque mi socio efectivamente se fue intubado en el tema de la pandemia y me quedó la escoba dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque no supo delegar y todas las personas dependían de él. Entonces, los que están escuchando, que yo sé que tienen ese problema, tienen que aprovechar la gente que tienen, traspasarle responsabilidades reales y ustedes delegar. ¿Para que qué? Para que se orienten 100% a la venta.
Qué importante. Oye, súper interesante, me encanta. Ahí está renzo.perocarpi, porque es una manera de aprender, además gratuito, porque hay tantos gastos todo el tiempo, imagínate ahora también en el verano, mucha gente tomando vacaciones, en fin, y ese tiempo, un ratito se pone los fonos, escucha y vas aprendiendo. ¿Qué tema tenemos hoy? Porque todos los lunes estamos teniendo distintos temas, en algunos de ellos invitados con testimonios. ¿Con quién nos vamos a ir hoy, Renzo?
Mira, como ya estamos llegando como al final del, igual nos queda un programa más, quise hacer un resumen, pero de temas que tampoco han sido muy vistos en forma procesada, porque hemos visto más temas generales.
Claro.
Pero hay muchos temas que sí deberíamos andar un poco. Nosotros con la Angélica nos pusimos de acuerdo que durante los 12 programas íbamos a tener un porcentaje importante de invitados, uh-huh, para que ustedes escuchen historias reales, pero de gente como ustedes.
Claro.
Gente que puede partir de cero. O del medio o al final, pero es importante que todos ustedes puedan emprender. Ahora, dentro de eso, que ustedes obviamente lo pueden ver en los videos, hay ciertos temas particulares que nos gustaría con la Angélica traspasarle. Uno es, ya hemos hablado infinidad de veces del problema de los socios, el problema de los socios, de la buena elección del socio, que haga tareas complementarias, que haga tareas que a ustedes no les gusta hacer, y hay diferentes tipos de sociedad. Pero lo que no hemos visto en detalle es ¿qué pasa si es que yo con la Angélica me asocio? Y lo estamos conversando, estamos viendo algún tipo de negocio, a lo mejor inmobiliario, que podríamos hacer.
Claro.
Pero yo con la Angélica lo que haría es un tema que se llama acuerdo de socios o pacto accionista.
Ay, a ver, qué interesante. Sí, porque uno siempre dice solo es sociedad, si no, uno como que no sabe que existen otras opciones.
Y a mí me pasó. Yo tengo una experiencia importante, una gran empresa que tuve. Y yo, como partí con las ganas de decir, no, lo que quiero es hacer el negocio y todo, no me preocupé de hacer un pacto accionista. Y después me arrepentí. Porque después de 20 y tantos años tuvimos que llegar a un acuerdo de cómo se valorizaban mis acciones y yo pensaba que costaba X. Pero cuando uno es socio minoritario, la verdad que uno no tiene comprador. El único que te puede comprar es tu socio mayoritario. Y el que te coloca el precio es el socio mayoritario. Entonces, tú puedes creer que tienes X porque sacaste la cuenta de la vieja en un cuaderno, pero en la práctica la verdad que puedes tener bastante menos que X. Entonces, por eso yo les recomiendo, una cosa es la buena elección del socio y por otro lado hacer un pacto accionista. Y dentro del pacto accionista hay 6 cosas claves que ustedes tienen que anotar. Así que si tienen un papel y lápiz, vayan a buscarlo y anótenlo, porque les voy a dar unas papitas referente al pacto accionista.
Y si no, queda grabado este programa para que sepan. Y mañana o hoy en la noche nosotros ponemos el link también. Entran a YouTube, Tendencias, en Agricultura TV. También aparecemos ahí, buscan Tendencias y va a aparecer el programa de hoy.
Claro, un tema es el derecho a voto. O sea, uno es un pacto accionista y dice, ya, Angélica, hagamos un acuerdo. Derecho a voto es, ¿qué pasa, por ejemplo, si somos 2? Generalmente es bueno tener tres socios porque así hay dos votos a favor, uno en contra y generalmente gana el a favor. Pero si tú me dices sí o sí, no tengo ningún problema.
Claro.
Pero si yo quiero hacer algo y tú me dices, no, no estoy de acuerdo, yo digo, sí estoy de acuerdo. Ahí tenemos un conflicto. ¿Cómo lo resolvemos?
Toda la razón lo había pensado.
Entonces, en el pacto accionista uno puede colocar, ¿sabes qué más? En caso que no nos pongamos de acuerdo, vamos a incorporar un tercer socio como director o se conversa cómo vamos a solucionar los conflictos. Porque si no, la empresa queda parada. Que también es una opción. Es decir, ¿sabes qué más? Si no nos ponemos de acuerdo, no se hace.
Claro.
¿Cierto? Es una opción. Después, la transferencia de acciones, que son las cláusulas de salida. Vamos andando y la Angélica me dice, oye, Renzo, no me gustó la sociedad. No sé si es contigo o en la práctica los números no se dieron, no nos ponemos de acuerdo, no estoy muy reacia a seguir con esto. Angélica, no hay problema. ¿Cómo lo hacemos? En ese minuto, como la relación va a estar un poco áspera, no nos vamos a poner de acuerdo con eso. Entonces uno va al pacto accionista. ¿Y qué dice? La cláusula dice, bueno, si es que ustedes, la Angélica quiere vender, vamos a colocar el precio que son el valor de las acciones por la cual nos constituimos y le vamos a agregar X. O si no, vamos a valorizarlo de acuerdo a la utilidad de los últimos 2 años multiplicada por un número, por 7, por 8, por lo que corresponda. Entonces, el valor de las acciones de la Angélica la vamos a colocar en el inicio. Y vamos a colocar dentro del pacto accionista que yo tengo la primera prioridad de compra. Porque la Angélica podría llegar y encontrarme yo de sorpresa mañana, Renzo, ya no soy tu socio. Mis acciones se las vendí a Juan Pérez. Y yo me puedo encontrar mañana, porque entendiendo que estamos peleados, que hoy día mi socio es Juan Pérez. Y yo no tengo idea de quién es Juan Pérez. Y yo no quiero estar asociado con Juan Pérez.
Claro.
Entonces, dentro del pacto accionista, yo tengo la primera prioridad como socio de la compra de sus acciones. Si yo no llego a acuerdo y no quiero, la Angélica tiene la opción de salir hacia afuera a buscar un nuevo socio que en todo caso yo debería darle el visto bueno. Porque no es un tema de Lucas, el socio no es un tema de Lucas. Es que sea complementario, que tenga los mismos valores, los mismos principios y ojalá que yo esté de acuerdo con ese nuevo socio. Después tenemos la resolución de conflictos que hablamos y después es importante también colocar cuál es la duración de este pacto. Porque no puede ser eterno.
Ay, ¿cómo? ¿Y qué dura? En realidad uno piensa que es eterno.
Claro, entonces uno dice, ¿sabes qué más? Este pacto específico, porque hoy día podemos ser jóvenes, tenemos 25 años, a los 30 años a lo mejor podemos tener otra visión. Y decimos, mira, este pacto tiene una duración de 5 años. Si a los 6 meses de anticipación no nos ponemos de acuerdo en un nuevo, se mantiene y se prorroga por 5 años más.
Wow.
Pero también nos podríamos sentar a los 5 años siguientes y decimos, ¿sabes qué más, Angélica? Definamos un nuevo pacto. Yo ya estoy casado, tengo cabros, estoy viviendo en Chiloé, tú estás acá, estamos distanciados, no hemos llevado bien. Definamos un nuevo pacto.
5 años es un buen número, entonces.
5 años.
Perfecto.
Y generalmente se puede dar en 5 años y uno podría decir, incluso uno podría decir, en 5 años más se termina el pacto. Entonces uno se obliga a sentarse nuevamente a conversar.
Perfecto.
Y no son solamente las 5 cláusulas, pueden haber muchas más. Pero lo importante es, ahora que nos vamos a asociar y estamos en buena y tenemos la pasión y queremos que nos viera el después, hoy día es el momento de sentarnos a conversar y después ver cómo nos vamos a distribuir los activos. Si durante 5 años hemos comprado 3 propiedades y después nos vamos a separar, oye, estas 3 propiedades, ¿cómo las vamos a dividir? Las vamos a colocar, vamos a tasar en 3 bancos, vamos a tomar el promedio, las vamos a vender, miti miti. Eso es patrimonio que también es parte del pacto. Todo lo que ustedes crean que es importante incorporar, incorpórenlo.
¿Por qué dijiste 3 tasaciones?
Porque me ha pasado en otra sociedad que queremos vender una propiedad y aparece alguien con el Banco Santander. El Banco Santander está tasado en 100. Pero resulta que yo trabajo con el Banco Chile y yo llamo un tasador Banco Chile y la tasaron en 120. Entonces vamos a tener 100 y 120. ¿Cuál es el valor comercial? ¿Sabes qué más? Acá una tercera tasación y va al Banco Itaú. Y si el Banco Itaú dice que es 118, estamos próximos a los 120. Entonces agarramos el promedio de los 3 y ese es el valor comercial que incorporamos para definir el patrimonio.
Oye, qué buen dato ese. Es un punto bueno de acuerdo. Tenemos que ir a una pausa comercial, Mati, ya. Nos vamos entonces a la pausa comercial y volvemos con mucho más. Si tienes preguntas, escríbenos a tendencias@radioagricultura.cl o llámanos al 223923041. 223923041. Ahí le dejas la pregunta al Mati y nosotros te la contestamos. Ya volvemos con mucho más Distrito Emprendedor acá en Tendencias.
agricultura, motívate con Karin Giannini.
Cuando dormimos por la noche, nos deshidratamos por el sudor y por la respiración. Hidratarse por las mañanas tiene múltiples beneficios para la salud, como cuáles, bueno, estimula el sistema metabólico, lo que puede ayudar a quemar calorías de manera eficiente. Tomar agua en ayunas es muy bueno para eliminar toxinas a través de los riñones. Mejora también la digestión, estimulando los intestinos. Aumenta la energía, mejorando el flujo sanguíneo y la oxigenación del cerebro, lo que contribuye a mayor claridad mental y más energía. Favorece también la salud de la piel, reduciendo la apariencia de sequedad o fatiga. Tomar al menos 2 vasos de agua en ayunas también cuidará tu sistema inmunológico. Para no olvidar, al menos lo que hago yo, los dejo por la noche en el velador.
Motívate con Karin Giannini.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Bueno, ya estamos acá de regreso en Tendencias. Todo pasando, muchas personas escribiendo, me encanta. Bastantes preguntas que están llegando. También, en, como estamos hablando de este acuerdo que tú dijiste ahora, de socio, hay un capital que hay que poner siempre. Tiene que ser ese capital a media. ¿Cómo saber cuánto es lo que se debiera poner al inicio? ¿Quién te ayuda en eso? ¿Un abogado? ¿Un contador?
Mira, generalmente en la mayoría de las empresas se define que el capital, que es las lucas que uno tiene que colocar para iniciar el negocio, generalmente uno coloca un valor bajo. Ya. Estamos hablando de 500 mil pesos, 1 millón de pesos.
¿Cada uno?
Cada uno. Cada socio inyecta esa plata en la sociedad.
Ya.
Ahora, obviamente la empresa no necesita 1 millón de pesos, de repente necesita 10 o 15. Entonces, si la empresa en el periodo necesita más plata en forma adicional, lo que se hace es generar un tema que se llama cuenta corriente mercantil o deuda con los socios. Es un documento aparte. ¿Ah? Entonces, si la Angélica coloca 10 millones de pesos a la empresa, yo tengo que colocar 10 más, se hace una cuenta corriente mercantil que es una deuda. La empresa le debe a la Angélica 10 y me debe a mí 10. Entonces, una vez cuando hayan utilidades, lo primero que se hace es pagar la deuda a los socios y luego distribuir los dividendos. Ahora, de repente uno dice, bueno, ¿qué pasa con cómo me financio? Porque a lo mejor la Angélica pone 10 y pongo 10, pero nos falta plata. Bueno, hay varias formas de financiamiento. Uno es los ahorros personales, que ya lo vimos, que cada uno coloca la plata. También hay préstamos bancarios, que los préstamos bancarios, el banco, generalmente uno pide plata al banco y dice, bueno, si no pago, me liquidarán, se quedarán con mi propiedad. Pero no es así. El banco lo que menos quiere es rematar la propiedad. Pues lo que el banco lo que necesita es que tú le pagues la deuda por la cual te comprometiste. Entonces es importante que la empresa le lleve un flujo de caja al banco y dice, mira, yo soy rentable, yo te voy a poder pagar la cuota. Entonces por eso ellos te prestan plata. Entonces, obviamente, una opción es el préstamo del banco y generalmente ellos te dicen, yo te voy a prestar máximo 1 o 2 veces la venta que tú tienes. Si vendes 20 millones mensuales, puedes acceder hasta 2 veces 40 millones de pesos mensuales. Después, si es que los bancos te dan mal, hay un concepto que se llama inversionistas ángeles o socio pasivo. Y ahí es donde con la Angélica nos tocamos la puerta a un tercero. Le decimos, mira tercero, o mira Roberto, esta es nuestra empresa, vendemos 20 millones, ganamos 3 millones mensuales, XX, y lo que nosotros necesitamos es capital. Entonces necesitamos un socio externo, que nosotros le podemos pedir como multiplicativo, tomen la utilidad anual, multiplíquenla por 8, esto en grandes números, y eso lo multiplican por el porcentaje que ustedes quieren ofrecer a un tercero. Ese tercero, como es socio pasivo, no tiene sueldo. Me he encontrado con muchas sorpresas que personas que tienen socios pasivos y tienen sueldo para él y también para el socio que no trabaja en la empresa. Qué ese bien, es un error que no puede ser. Si ustedes trabajan, ustedes tienen que tener un sueldo de mercado y el socio pasivo solamente va con las utilidades del negocio. Después, bueno, tenemos subvenciones, ayudas del gobierno. Por ejemplo, tuvimos invitado hace 1 o 2 programas una Joaquín Cuevas que tenía una empresa de decoración que hacía madera, ¿te acuerdas?
Sí, exactamente.
Él, por ejemplo,
que trabajaba con los internos de la cárcel.
Ese, muy bueno. Que era muy bueno.
Reviste.
Él obtuvo financiamiento a través de Cercotec, a través de Corfo. Se ganó 3 programas, levantó más de 200 millones de pesos.
¡Wow!
Sin deuda, porque el gobierno ahí sí se pone con las lucas, pero obviamente él tiene que continuar con su proceso que hizo, pero es un modelo también importante de financiamiento.
Hay que ser busquilla.
Hay que ser busquilla. Y también uno puede prestar familia y amigos, que yo estoy totalmente en desacuerdo con eso,
sí.
Porque si te va mal, no solamente vaya a fregar con el negocio.
Perdí un hermano,
perdí un
cuñado,
un amigo.
Es más delicado.
Así
sí,
que
cierto.
Yo eso efectivamente sí. Lo descartaría.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Sí.
Ahora el momento también de cuando estamos hablando de estos acuerdos que dices tú. Hablaste hace como, no me acuerdo, bueno, 3 programas anteriores, yo creo, algo bien clave que son los roles, que hemos visto en varios de los emprendedores que han venido que dicen, claro, uno de los grandes errores que cometí es que con mis socios hacíamos lo mismo. Claro, es que era súper amigo mío y nos gustaba, pero como que no estaban bien definidos los roles, necesitaba más otra gente. O sea, también yo creo que es un buen punto como para destacar, porque siento que es como un error bastante recurrente.
Absolutamente, es un súper error. Claramente hay que definir bien los roles de cada uno. Esos roles también uno los puede incorporar en el pacto accionista.
Así es, ¿eh?
De todas maneras.
Ya.
Y también, como habíamos hablado, yo también tengo alguna experiencia relacionada, ¿ya?
Uh-huh.
Y ahí está el tema de los yokis. Porque los roles, cuando hay socios, unos activos o unos pasivos, o los dos pueden ser activos,
uh-huh.
Es importante, y me falta un video que lo voy a subir la próxima semana, que voy a aparecer con 2 yokis. Los yokis, como lo hablamos, son... definir exactamente, yo tengo un cuñado que es gerente general de una empresa que también yo tengo 50%, y del principio dijimos, mira, es súper importante que cuando nos sentemos en la mesa a hablar del negocio, hablemos del negocio. Y yo quiero hablarte como socio, yo soy dueño, y tú como gerente general. Entonces, no porque seamos familiares, no vas a hacer las presentaciones como si yo fuese un tercero. Yo necesito que el día 15 del mes tú presentes el estado de resultados, presentes el balance, presentes el estado de las deudas, porque la empresa se está pagando un sueldo. Tú hoy día, en esta mesa, en esta reunión, en este minuto, tú te estás presentando como gerente general. No como hermano, ni como empresa, no. Tú hoy día estás trabajando dentro de la empresa, entonces veme a mí como un tercero. Y por tanto, colócate el yoki de gerente general. Y después, mañana, tenemos un asado familiar. Yo no te voy a hablar de la empresa. Ahí vamos a estar cagados a la risa, con un trago, vamos a comer asado. Y esos son los roles, y anda con el yoki de familia. Si tú no tienes separados esos roles, y vamos a estar hablando de un conflicto familiar dentro de un directorio, la verdad es que no entendiste nada. Y dentro de eso, lo que siempre pasa es que uno trata de... No es mala onda, pero como uno conoce tus hijos, tus hermanos, tus nietos, tú dices, oye, tengo un hijo que podría trabajar con nosotros. También sé que tengo un problema.
Claro.
¿Cuál es el rol del hijo? También me pasó. Y yo llamé al hijo. Yo llamé al hijo. Y le dije, mira, hijo de mi socio, tienes doble responsabilidad.
Claro, lógico.
Porque si vamos a tener un problema, tú te vas y hay que despedirte. Tu papá te va a despedir, pero yo te lo voy a decir antes. Porque si tú quieres trabajar acá, yo te voy a tratar independiente, una vez que yo abra la puerta a la empresa, como trabajador.
Claro.
Y si tú lo haces mal, yo voy a pedir a tu papá que te despida. Entonces, tú tienes que tomar la decisión ahora si quieres trabajar con esto, porque tienes doble responsabilidad.
Complejo, ¿eh?
Así que es
súper
un tema
complejo.
Pues
como cámbiame el tono, que yo soy, no sé qué, ay, pero si no es un tono de burocracia familiar, ni mucho menos, una jerarquía, es lo que está pasando en el momento. Yo encuentro que
es el típico problema de conflictos personales,
sí.
Con personas. Mira, yo. ¿Te comentaba?
O tú sabes lo que estoy viviendo y me pides que hoy, no sé,
esté
súper concentrada. ¿Cómo voy a estar concentrada con lo que estoy viviendo? Oye, si todos estamos viviendo cosas, y te aseguro que todos los amigos que nos están escuchando, viendo en este minuto, tienen más problemas que uno o similares, y uno tiene que seguir para adelante nomás.
Hay una empresa familiar que me invitaron a ser director hace 1 año y medio. Son 5 hermanos, cada uno tiene un 20%.
Imagínate.
Es una empresa exitosa que gana mucha plata, pero los directorios son un problema. O sea, son puros problemas personales que ellos vienen acumulando en los últimos 30 años, y lo que necesitaban era un director externo. Yo me presenté y les dije,
bueno,
yo parto hoy día. Buenísimo. Yo vengo por el root y vengo por dar utilidades. Por lo tanto, cuando yo escucho un problema personal, les voy a pedir que se paren y se vayan. Aquí vamos a notar solamente problemas empresariales. Pero cuando no estás con las confianzas que se dan entre ellos, eso no lo hacen. Claro. Entonces necesitan un director externo, claro, que los alinee. Pero ellos después salen y no se ven. Mira, mándenos los comentarios respecto a ustedes, porque yo creo que, dado el gran porcentaje de empresas familiares existentes, este problema que yo estoy comentando, te apuesto, sí, que lo tienen en todos lados y se repite mucho, que es la relación que ustedes tienen familiarmente con los negocios. Pero es así, y hay que resolverlo.
Qué buena idea en ese caso sumar a alguien externo, como que llegue a ordenar un poquitito la película.
Así es, pues. Y también lo que también tiene relación con eso y con el pacto accionista, que lo que hay estadística es que si nosotros somos socios, la primera generación, la segunda generación, generalmente el 60% quiebra.
Sí.
Porque nosotros no fue bien, somos empresarios. Entonces, tenemos nuestros hijos, les pagamos una buena educación, pero automáticamente, como han vivido bien, no saben hacer lucas, no, claro, saben hacer negocios.
Claro. Y nosotros, no han tenido la necesidad en el fondo.
Y nosotros dijimos, una, exacto, empresa que tiene un tremendo valor, decidimos colocar a tu hijo o al mío. Pero la verdad es, ¿son capaces de llevar esta empresa?
¿O les gusta realmente ese tipo de negocio? Pues también, si no te gusta, no tenés dedos para el piano, ¿para qué insistir?
¿O se sienten presionados en
por
tomarla?
Por supuesto, es un absurdo.
Pero hoy día la empresa vale 100. Y a lo mejor a los dueños, cuando lo tomó, vale 50. Mm. Y bajó el valor. Entonces muchas familias lo que decían, ¿sabes qué más? Para no tener conflictos personales de mi hijo, de tu hijo, la cosa, es coloquemos un valor a la empresa, vendamos y después pasémosles las lucas a cada uno y cada uno le haga lo que quiera.
Exacto.
Porque los problemas familiares son gigantes. Entonces, una opción es esa. Ahora, y también hay estadística que dice que el 70% de la tercera generación también quiebra.
Claro, ahí entramos en todo lo que tiene que ver con la sucesión.
Exacto.
La sucesión y el legado es como, uff.
Es un gran tema y también se repite en mucho. Yo, mira, por estadística, el 70% de la gente que nos está escuchando está metido en alguna empresa familiar y tiene estos mismos conflictos, y esto se repite siempre.
Totalmente de acuerdo. Ahora, también habíamos hablado en comerciales que querías como destacar el tema de las sociedades.
Claro.
Que hay bien poca información al respecto. Hay distintos tipos de sociedades y cuál conviene. Me acuerdo de un par de programas que hablamos que tú recomendabas el SPA, que es como, claro, SPA. Otros dicen limitada. ¿Cuándo tiene que ser limitada? ¿Cuándo no es limitada? ¿Cuándo SPA? ¿Cómo reconocer y cómo saber cuál es la que más me conviene o se ajusta para lo que yo quiero?
Mira, yo he pasado por varias empresas. Antiguamente se ocupaba mucho la sociedad limitada.
Sí,
la sociedad limitada,
acuerdo,
son mínimo 2 socios hasta 50 socios y uno aporta hasta el capital. Uh-huh. O sea, uno responde sobre el capital. Eso es importante, ¿eh? Porque si en una responsabilidad limitada uno aportó 2 millones de pesos cada uno y 4 millones y nos mandamos un cagazo de no sé cuánta plata y tenemos que responder, vamos a responder hasta los 4 millones y no va a pasar para las personas desde arriba. ¿Ya?
Exacto.
Eso es ideal para pequeños negocios. Después viene la sociedad anónima, que la sociedad anónima, hay dos sociedades. Está la sociedad anónima abierta. Todas las empresas que hoy día están abiertas en bolsa son sociedades anónimas abiertas. Esas pueden tener, no hay limitación con respecto a la cantidad de accionistas. Cuando uno compra 10 acciones de una sociedad que está abierta en bolsa, la verdad que a cantidad de acciones pueden haber millones y millones. Y tú puedes tener el 0,00001% de la sociedad. Esas son las sociedades anónimas abiertas, que son las que uno puede invertir en bolsa. Pero también hay sociedades anónimas cerradas, que son sociedades que también están limitadas a una cantidad de socios. Pero lo bueno de estas sociedades es que es súper fácil vender acciones. En la bolsa uno pone mañana y mañana te pasan la plata y no sé a quién le compraste. Es muy fácil la venta. Y después estará la SPA. La SPA es una sociedad por acciones, que hoy día la pueden hacer entre 1, 2 o 5 personas. Uno puede dejar algunas acciones por suscribir. O sea, aunque yo no tenga socio hoy día, yo solamente puedo ser dueño de un 10% y dejo acciones sin una persona al otro lado. Uh-huh. Y algún minuto le puedo vender. También es muy fácil la venta de las acciones. Hoy día, como resumen, como conclusión, si ustedes van a hacer una sociedad nueva, 80% se recomienda la sociedad SPA. Muy fácil transferir acciones, muy fácil administrar.
más simple, ¿eh? Y ahora también cuando en el fondo cuando dice S.A. o lo mismo que estamos hablando, es algo ya que tendría que tener esa final opinión el contador, un contador, como para que te diga tributariamente cómo te afectaría a ti personalmente.
Sí, muy buen dato, Angélica, porque no es un tema que uno lo podría conversar directamente con el contador al principio, para que te asesore también, porque ha pasado, mira, las leyes tributarias han pasado los últimos 5 años, creo que como 3 o como 4.
Claro, van cambiando.
Cambian las leyes tributarias, cambian los regímenes de las sociedades, las pymes, las mini pymes, las grandes sociedades, cambian los impuestos, de repente son un 25, de repente son un 14, de repente hoy día hay una sociedad que paga un 12,5 impuesto a la renta. Entonces, efectivamente, es importante que lo vean, porque como también hablamos en algún minuto que el producto no era lo más importante porque habían bastante más cosas, el tema de la sociedad, de la buena elección del contador, es clave y tú tienes que, por lo menos, tener un barniz, claro. Pero tienes que asesorarte con él.
¿Y qué pasa en ese caso con la relación con los bancos? Porque depende muchísimo. Hoy en día hay muchos bancos también que te están apoyando si estás tratando de emprender, hay cuentas específicas para emprendedores, hay ¿cómo elegir el mejor banco para ti? Yo creo que eso también es como clave, ¿cómo hacer ese approach? ¿Qué documentos quizás tú ya sabes que es seguro que te van a pedir o que van a marcar una diferencia en el momento que un banco te diga, te apruebo esto, no te lo apruebo? Pero a la vuelta comercial, ¿te parece?
Me parece.
Ya volvemos con eso acá en Tendencias.
Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de suscríbete a los Top Model 0 kilómetro del renting de MitaGo.
En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932 apareció el photo finish con la variante de 2 cámaras fotográficas, una a cada lado de la pista. En estos juegos se produjo un hecho muy importante. En la final de los 110 metros con vallas para varones, el ojo humano determinó que el norteamericano Jack Kelly resultara tercero y el británico Donald Finley cuarto. A la vez, los cronómetros manuales indicaban para los dos el mismo tiempo, 14 segundos y 8 décimas. Kelly subió al podio y recibió la medalla de bronce. Una vez revelada la película, se constató que el británico era efectivamente el tercero. Apenas se enteró de lo ocurrido, el norteamericano Kelly fue a la Villa Olímpica, ubicó a Finlay y le colgó la medalla en su cuello. Lo abrazó y le dijo, es tuya, la ganaste en buena ley. Y se abrazaron. Ejemplos que perduran a través de la historia olímpica.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de suscríbete a los Top Model 0 kilómetro del renting de MitaGo.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
¡Ay, Luchito! La música me encantó. Oye, yo había preguntado por los bancos, que bien importante esa relación, pero en comerciales llegó una pregunta también con como que decían, ¿cómo organizar los sueldos de los socios?
Claro.
Se quedaron pegados en esa parte que tú habías explicado. Pasemos del sueldo de los socios y después entramos a los bancos, que es importante también para muchas personas que no saben qué le va a pedir el banco, que necesito el TFE. Comencemos, vamos entonces en este como organigrama, diría yo.
Exacto. El organigrama es una... uno tiene que hacer un organigrama que es como una estandarización de los diferentes puestos. O sea, ¿a qué vamos? que vamos a hacer unas cajitas. Y la primera cajita se llama socios, que después tienen un gerente general, y después hacia abajo uno dice, vamos a colocar un gerente de operaciones, un gerente de logística, 4 vendedores, 4 en cobranza, y uno hace unas cajitas y va a definir unos sueldos. Gerente general 2, 1,2, 800, 400, y no le va a colocar nombre. Como ahí somos dos socios, vamos a decir, a ver, Renzo, ¿dónde querés trabajar tú? En este, ya, ese puesto tiene 800 lucas. No, pero somos socios 50-50. Bueno, ¿y qué? O sea, el grave problema que tienen generalmente los socios es que dicen, como somos socios, los dos ganamos 3 millones, o 2 millones, 1 millón, y se colocan el mismo sueldo.
Claro.
Y tú decís, bueno, ¿y por qué? Si uno es gerente general, que trabaja con una tremenda responsabilidad de 8 horas, y tú eres gerente de venta o eres gerente de logística. Si tú defines en el inicio el organigrama y dices que el gerente de logística gana 800, el gerente general 3 palos y el otro gana 1,2 millones, tú defines en qué puesto quieres trabajar siempre y cuando eres bueno.
Exacto.
Pero yo puedo ser socio 50-50 y podemos tener un socio, un sueldo completamente diferente. Entonces, antes de definirse cuánto van a ganar, primero definan el organigrama, que es una estandarización de cómo va a funcionar la empresa, de quién depende. Cada uno con quién depende hacia arriba, con quién depende hacia abajo. Se van a definir unos sueldos y de ahí ustedes definan en cuál quieren trabajar con cada uno. Todos los socios no ganan lo mismo, no tienen las mismas capacidades y no pueden trabajar en lo mismo.
Qué importante el punto que estás mencionando. Clave, clave, clave. ¿Y qué pasaría en el fondo, Almón? Porque la forma de poderse financiar ya lo hemos visto. Con el dinero que uno tenga, con un... has dicho socios, ángeles, todo,
exacto.
De muchas formas. Pero el banco, que es lo que uno más conoce inmediatamente, sí. ¿Qué es lo que te va a pedir el banco? ¿Cuál es como para saber si... soy candidato para acercarme a un banco y pedir una cantidad de dinero?
Hoy día, lamentablemente, si tú tienes una antigüedad menos de 6 meses, 1 año, los bancos, es muy difícil que te presten plata. Ese es un hecho. Porque no tienes antigüedad, no tienes estadística de pago, no tienes experiencia en ti. Y menos si nunca has sido empresario. Entonces, la verdad que hay un tema ahí gris que está en el mercado, que los bancos apoyan mucho a los empresarios, pero apoyan poco a los que quieren emprender. Generalmente te piden, imagínate, los últimos balances, los últimos 2 años. Y tú dices, pero ¿cómo si voy a partir ahora? O sea, si tú quieres partir un emprendimiento ahora, olvídate de los bancos.
Claro.
No te van a prestar plata. Te piden el último balance, los últimos 2 años, el estado de resultado, acuérdense lo que hablamos, estado de resultado es ingresos menos egresos, cuánta utilidad tuviste en el año, y el balance es patrimonio, que es activo menos pasivo, cuánto vale tu empresa. Entonces,
o si tienes también otros créditos, porque si ya tienes otros créditos con el banco, ya baja tu nivel, exacto, de la capacidad de lo que te prestan.
Claro, tú tienes una capacidad crediticia, si tienes ocupada, claro, estás muerto. Entonces, los bancos te piden un montón de papeles que tienes que tenerlos, pero a medida que tú lo tienes y cumples con ellos, te siguen apoyando. Si tú pides un crédito y lo pagaste, te abren las puertas. Si tú sigues, te siguen abriendo las puertas y uno va ganando confianza con ellos, experiencia, y te empiezan a disminuir las tasas. ¿Saben ustedes que las tasas del banco... para la gente nueva, la tasa es mucho más cara que para la gente empresaria que lleva muchos años en operación?
¡Ay, qué pena!
Yo pido hoy día un crédito de 100, voy a tener una tasa de un 0,6. Pero si ustedes quieren pedir X que están recién partiendo y te prestan la plata, tu tasa del crédito va a ser 1,5. Así te van a castigar por lo menos 2 veces de un crédito a alguien que está. ¿Por qué? Porque en definitiva los malos pagadores, o sea, los buenos pagaderos, pagan a los malos pagadores.
Claro, claro. ¿Ahora siempre va a necesitar un aval?
Generalmente el banco te pide aval. Ya. Si la empresa ven que los flujos no dan para pagar el crédito, te dicen a él, ¿quiénes son los socios? Roberto y Perito, vengan los dos para acá, firmen como aval. Si es que la empresa no puede pagar el crédito, voy a llamarte a ti y a ti, y ustedes dos me tienen que pagar la cuota. Y ahí hay un tema importante, porque lo que no saben es que ustedes pueden negociar la proporcionalidad. ¿Qué significa? Es que generalmente si ustedes no dicen nada y la empresa se endeudó en 100 y van a pedir el aval, tú vas a avalar 100 y yo voy a avalar 100.
Claro.
Entonces el banco va a tener avales por 200.
Exactamente.
Pero yo podría decir, no, la empresa te debe 100 y yo te doy 50%. Yo te voy a avalar el 50% de la deuda de la empresa. Y esos son 50 y 50, porque después cuando yo te meto a ti en DICOM, va a aparecer tu deuda indirecta.
Claro.
Y la deuda indirecta, ojalá que tú aparezcas con 50 y no con 100.
obviamente.
Entonces, en cada, cuando ellos te piden un DICOM, te ven cuál es tu deuda directa. Tu deuda directa son tus créditos que efectivamente tú pediste. ¿Y cuál es tu deuda indirecta? La deuda indirecta es lo que tú avalas. Entonces, tú no puedes avalar 100 si efectivamente tienes dos socios y están avalando un crédito de 100. Tú tienes que avalar la parte proporcional. Pero el banco no te lo va a decir y lo que te va a pedir es que cada uno firme por los 100.
Oye, Renzo, han preguntado mucho, que también lo mencionaba antes, del flujo de caja, pero el flujo de caja versus el inventario.
También tuvimos un invitado...
Me acuerdo que lo tocamos.
¿Te acuerdas tú? Sí. Los Boldos.
Súper interesante.
Claro, Los Boldos, que también ha crecido muy rápido. Y me pasa a mí. O sea, de hecho, yo tengo una empresa que también traigo mucho cartón de afuera, desde China, y se demora 3 meses en llegar la mercadería. La tengo en bodega 1 mes, después quiero venderla, pero y me pagan a 60 días. Claro. O sea, algo que traigo hoy día me van a pagar en 150 días. Y resulta que cuando lo vendo me quedo sin el producto, pensando que es un producto. Entonces yo necesito todos los meses traer el mismo producto para que no obtener quiebre de stock, para claro. No tener quiebre de inventario. El problema de eso es que tu cliente de afuera que te manda la mercadería quiere el pago inmediato. Entonces hoy día yo tengo que pagar un 100 para ganar 150 días. El próximo mes no recibí la plata de los 150 porque entonces tengo que colocar otros 100 y después otros 100. Por tanto, para un negocio de importación, generalmente tú necesitas unos 6 o 7 meses de flujo de caja. Y si tú calculas, son 6 o 7 veces el gasto mensual para recién recibir la plata. Cuando estás en operación, ya da lo mismo después de 7 meses. Pero si estás partiendo, es muy importante que revises el flujo de caja porque te puede quebrar. Y tú puedes decir, oye, eso es muy rentable porque gano plata. Sí, pero si no tienes flujo de caja para pagar, ellos te van a demandar y te van a mandar a DICOM y no voy a poder seguir trabajando. Entonces, el flujo de caja tiene mucha relación porque tú puedes decir, tengo un inventario. Un inventario, la cantidad de productos que tengo en la bodega son 600, ¿cierto?
Sí.
Que los tengo que pagar. Pero esos 600, si tú no lo vendes en 900 con la utilidad, no tienen el flujo de caja.
Claro.
Entonces tú necesitáis, si no, y es el problema de las empresas que quieren crecer, al final el problema es flujo de caja.
Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué tan importante? Porque hay beneficios en las leyes tributarias. Siempre hablamos de, obviamente, lo tremendo de pagar impuestos, etcétera, etcétera. Pero en estos beneficios de las leyes tributarias, ¿cuáles quizás tendríamos que estar bien atentos? ¿A qué tipo de beneficios que existan hoy en día?
Mira, ahora salió, ojo, porque salió hace 1 mes y medio, la nueva ley tributaria.
¿Ya?
Y hay una cuestión muy importante, porque hay muchos de los que están escuchando que tienen mucha deuda con tesorería y impuesto a la renta, IVAs, hay un montón. Esos IVAs que no pagaste, esos impuestos a renta que no pagaste, tienen un interés importantísimo y tiene multa y tiene reajuste. Salió una ley ahora, que duraba hasta diciembre, pero ahora largaron hasta marzo, que si tú tienes deudas con tesorería antes del 2013, se extinguen. Por lo tanto, si tú debes antes del 2013, no pagues ni uno. Si tú tienes deudas entre el 2013 y el 2023 al 31 de diciembre del 2023, hoy día, si tú debes 100 sumado a los intereses, hoy día solamente tienes que pagar la parte nominal. O sea, se refiere a solamente el pago y te descuentan el 100% de los intereses, el 100% de la multa y hay un reajuste menor. Entonces, uno puede hacer un convenio. Entonces, antiguamente, una deuda de hace 10 años de 30, hoy día eran 70 millones, hoy día siguen siendo los mismos 30 con un ajuste menor y puedes pagarlo hasta en 48 o 60 cuotas.
Espérame, pero esta deuda estamos hablando, por ejemplo, un crédito hipotecario en el banco.
No es crédito hipotecario en el banco.
Ah, ya.
Son pagos con tesorería. Tú no pagaste. Perfecto. IVAs, que hay muchos que no pagan,
claro,
IVAs,
claro,
porque no tienen la caja.
Exacto.
O no pagan impuesto a la renta, o PPM.
Ese
o
tipo de deuda.
Toda la ya, deuda con buenísimo. Tesorería. De 2013 para atrás se extingue y hasta el 2023 hoy día se generó un tremendo beneficio que es casi el 50% porque solamente es la deuda nominal, solamente reajustada y te da hasta 48 o 60 cuotas.
Tenemos una pregunta en línea, ¿me la podría hacer Mati para escucharla? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito que no usamos cuando son varias las que tenemos? ¿Los bancos te bajan la capacidad de crediticia?
Exactamente.
Sí.
Tú tienes una capacidad de crédito y te suman todo. Por ejemplo, si tú tienes una capacidad de crédito de 30 millones y tienes una tarjeta, un cupo de 5 millones, te quedan 25. Ocupaste 2 en una línea de crédito que no le he ocupado, tenés 7, te quedan 22. Por tanto, si tú quieres pedir 30%, o sea, la capacidad de crédito en un crédito, automáticamente te van a decir, ok, pero te saco los 5 millones de cupo de la tarjeta, los 2 millones de línea de crédito, y esa es la forma. O sea, no se empieza a aumentar tu capacidad, porque a lo mejor tú mañana gastaste los 2 millones de línea de crédito o compraste algo con 5 millones y ocupaste tu línea.
Pero entonces, solo de un banco, Renzo, porque hoy en día la gran mayoría de las personas tienen por lo menos 2 y hasta 3 bancos. Entonces, si tienes una tarjeta de crédito en cada banco, ya estamos hablando de 3 tarjetas de crédito. ¿Eso te suma o el banco solo mira este banco con esta tarjeta?
Cada banco evalúa cuánto te puede prestar. Pero cuando yo me meto en tu RUT personal, me aparecen las dudas completas. O sea, el Banco de Chile o el Estado, el que sepa, sabe exactamente cuánto es tu deuda en todos los demás bancos y cuál es la cuota mensual. O sea, tú tienes un rayo X, tu RUT es un rayo X, saben exactamente tu movimiento.
Si por ende, perdona que te interrumpa, entonces, realmente si yo tengo tarjetas de crédito que no ocupo, mejor cerrarlas.
Absolutamente. Y ojo, porque la tarjeta de crédito es la tasa más cara. Y ojalá por los bancos que no le pagues el capital y que estés pagando todos los meses la cuota, porque estás pagando un interés salvaje. Yo recomiendo tener una tarjeta de crédito con un cupo bastante bajo, y ojalá, si la ocupas, la tienes que pagar el día 30 cada mes.
Claro, lógico.
Si no, los intereses están a comer vivo.
Totalmente. Oye, qué interesante. Mati, nos quedan poquitos minutos ya, pero tan rápido se ha pasado este programa. Queda 1 minuto y medio de programa, Renzo, te lo dejo a ti, completo lo que tú quieras comentar o que quizá quedó ahí en el tintero.
Mira, no sé si alcance, pero es importante, traje mi famosa winchita.
A ver,
te la voy a pasar a Angélica.
Ahí tenemos la wincha.
Claro, porque supongamos que esto me pasó a mí con un cliente. Tómala ya, así.
Perfecto.
Tómala acá. Esta es una wincha de la vida. Esta wincha de la vida, que son 1 metro, representa 100 años. Yo ya lo he llevado también a las charlas esto. Entonces es importante decir, Angélica, ¿qué edad tienes tú? Si quieres decirlo.
Me da lo mismo, 52.
52. Entonces, esta wincha se baja, se baja, se baja, se baja. Y en la práctica, tu vida, que era todo esto, te queda solamente esto, ¿cierto?
Considerando que llegas a los 100. O sea, por Dios, que puede ser cortito. Ay, Dios mío santo. Me tengo que ir rápido, Renzo. Tengo que ir a vivir ya.
En forma normal, ¿hasta qué edad tú crees que vas a poder vivir? En forma no, bien, sin pañales.
No, yo hasta como los 120. No, ya pongámosle aquí 70 y tanto ya.
Bien, ¿cierto? Para pasarlo bien y para que no necesites
para
tercero.
Seguir como me gusta a mí, ya.
De esto, que es la vida que realmente te queda, sí, en forma normal, ¿cierto? En cada día, uno ocupa 1/3, que tiene 24 horas al día.
Sí.
8 horas en dormir, 8 horas en trabajar.
Ojalá, ya.
Y 8 horas en tu actividad.
Sí, pues es lo lógico, sí.
Entonces, aquí te quedan de 52 a 72, te quedan 20 y tantos años. Pero en la práctica, tu vida útil, si le resto el dormir y le resto...
Ya me voy a deprimir.
Te queda solamente 7 años de vida real.
Ya, me voy. Listo, terminamos.
Este tema es importante para que lo sepan, que se llama la wincha de la vida. Y un cliente me fue a pedir un descuento para un departamento y él me dijo, dado esto que me queda tan poco, prefiero pagarte el precio y comprarte el departamento porque quiero vista al mar y leer los libros que yo quiero.
¡Obvio!
Así que emprendan para que el tercio de la vida que les queda lo ocupen más en vivir y no en trabajar.
Eso, oye, me encantó, buen programa. Gracias, Renzo, pero Carpi, síganlo en sus redes y por supuesto sigan conectados con nosotros. Tendencias, Distrito Emprendedor. Acá estamos con Renzo, muchos invitados interesantes. Gracias, Luchito. Gracias,
gracias,
Mati,
gracias,
a celebrar este verano, a seguir disfrutando al máximo. Se les quiere mucho.
Nos
chau,
vemos.
Chau, chau.
Fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.